De defensa, en este caso, se trata no de entregar el fuego, sino de evitarlo. ¿De qué manera se va a colaborar con el Ministerio de Defensa, señora Davila?
Pues es extraordinario, la verdad que nosotros hemos aumentado nuestras capacidades propias, las del Cabildo, sumando más efectivos a nuestros bomberos forestales, también a los bomberos urbanos, porque ya cuando hay un incendio, como vimos el de 2023, amenazó también a muchísimas viviendas, con lo que hay un trabajo de formación y de capacitación de los cuerpos que trabajan de extinción, que trabajan durante todo el año formándose, complementando su formación, pero esta colaboración permite tener muchísimas patrullas cada día patrullando, bueno, en concreto 25 patrullas desplegadas por todo el territorio, vigilando y haciendo una acción de disuasión. Es el tercer año que se hace este convenio, y la verdad que cada vez es más fluida la relación entre los mandos militares y los mandos técnicos del Cabildo Insular de Tenerife de Extinción, y hacen un trabajo extraordinario porque complementan el trabajo de intervención y de extinción que hace el Cabildo, y ellos hacen una labor de vigilancia extraordinaria, y creo que es muy importante porque no solamente disuaden a aquel que intencionadamente quiere meter fuego al monte, y quiero recordar que durante este mandato, gracias a la colaboración también con la Fiscalía y con los cuerpos y fuerzas de seguridad, que tanto Policía Nacional como Guardia Civil hacen estas investigaciones, siguen las pesquisas de estos incendios, y hemos conseguido que 5 pirómanos estén hoy en la cárcel. Y no es un tema menor, o sea, que aquí ha habido también la determinación, el coraje de ir a acabar con uno de los grandes problemas que teníamos en la isla. Yo cuando llegué me encontré con un incendio de sexta generación que fue devastador para el medio ambiente, y que afortunadamente, gracias a los medios de extinción, medios aéreos, todo el despliegue que hubo en Tenerife, conseguimos que no afectara a ninguna vivienda y sobre todo que nadie perdiera la vida. Pero tenemos que estar preparados para incendios que ya tienen una magnitud debido al cambio climático, a las olas reiteradas de calor, que hay que estar muy atentos. Por eso este despliegue es tan importante.
Vamos a ver. ¿Helicópteros del ejército sobrevolando los montes
está,
de Tenerife?
No solamente este año, no solamente tenemos las patrullas terrestres, estas más de 900 patrullas a lo largo de todos los 3 meses, empiezan el 1 de julio, terminan a finales de septiembre, están durante tres meses patrullando, sino que también vamos a tener 2 helicópteros. Estos helicópteros permiten vuelos nocturnos, cosa que, como saben, nuestros helicópteros, cuando ya llega al ocaso, tienen que aterrizar. Ellos sí tienen capacidad de vuelo nocturno, tienen cámaras térmicas y visión nocturna, y además también este año han sumado más capacidades, como son los drones. Nosotros también hemos adquirido una flota de drones, de 14 drones, pero ellos también van a sumar su capacidad en estos drones, que nos permiten, como digo, tener muchas más capacidades con esas cámaras térmicas que permiten detectar el calor, por ejemplo, de uno de esos incendios que aprendimos todos en el 2023, ¿no? Que ese fuego de subsuelo, ese incendio que va por la raíz y que aparecía detrás de los equipos de extinción, ¿no?
Que les pasaba por debajo.
Les pasaba por debajo, sí.
Y más este año también, que hay que tener en cuenta que se espera, con todo lo que ha llovido, una vegetación potente. Es verdad que el suelo estará menos seco, por un lado, pero por otro lado habrá mucha.
Lo que nos dicen los técnicos es que ha llovido mucho y que la humedad del suelo, después de tantos años de sequía extrema, va a impedir que puedan haber este tipo de incendios tan devastadores. Pero desde luego no podemos bajar la guardia, y desde que llegamos dijimos que los incendios se apagan en invierno y se apagan con la prevención y la planificación, y eso es lo que hemos hecho con esta operación Prometeo que hemos firmado con la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Oiga, un último tema que me gustaría comentar con usted, aunque sea rápidamente. Hay un conflicto con la autoridad portuaria en Santa Cruz de Tenerife, cuenta de un silo que ustedes consideran que hay que ver si es un edificio
valores.
Con valor, y que la autoridad portuaria dice que no, que lo quiere tirar.
Bueno, la autoridad.
¿Tanto valor tiene, en su opinión, ese edificio?
No es mi opinión, es la que tienen que emitir los especialistas a través de un informe de valoración de esos valores patrimoniales. Y le hemos requerido desde el mes de noviembre, por las buenas, ha hecho caso omiso a estos requerimientos que ha hecho el Cabildo Insular de Tenerife, y en el día de hoy vamos a requerir en la vía judicial, en el contencioso administrativo, más medidas cautelarísimas, ya que la autoridad portuaria ya ha adjudicado la demolición del silo, de manera que nos obliga al Cabildo de Tenerife a tomar una decisión en los juzgados para impedir que antes de que exista ese informe de valores patrimoniales, pues no se demuela el edificio y que primero se evalúe si tiene esos valores.
Bueno, tendrán que medir si le han pedido ya una cautelarísima,
para
que no se tome,
sí.
¿no?
Para que no sea demasiado tarde, claro. A la hora de, y que bueno, que la autoridad portuaria elabore, como le habíamos indicado desde el mes de noviembre, ese informe de valores patrimoniales, que parece que sí, ese es el último silo que queda en toda España y que puede tener, a juicio del Cabildo, tiene esos valores que merecen que sea preservado.
Pues a ver quién llega antes, la cautelarísima o la piqueta.
La cautelarísima, el juzgado tiene 2 días para plantearse la medida, y en cualquier caso nosotros vamos a seguir defendiendo que no se puede demoler un edificio de esta magnitud sin que se haga ese informe de valores patrimoniales.
Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, gracias por la visita.
Gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena.
También con la carne fresca.
Ahora en Lidl Canarias, 900 gramos de lomo de cerdo por 4,49. Ahorras un 16%. Y con Lidl Plus, 180 gramos de hamburguesa de vacuno bio por 2,49. Ahorras un 16%. Lidl Canarias, vale la pena.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Porque la noticia hasta ahora es esta, el informe de la UCO que apunta a posibles entregas de dinero del Partido Socialista Obrero Español a Ábalos no documentadas por el partido. Que si algo pone...
De lunes a viernes desde la una, una nueva forma de explicar la actualidad.
Informe al que ha tenido acceso COPE y que si algo...
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Son las 8:08 de la mañana de este lunes 20 de abril del 90. Sí, 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 hoy es el día de la canción de los Celtas Cortos en esta jornada. Miren, ya nos gustaría a nosotros estar hoy hablando con alegría de este inicio de semana, pero no nos quitamos de la cabeza los 3 muertos que ha dejado el incendio declarado la madrugada de este sábado en un edificio de viviendas en Los Realejos, en Tenerife, que vive precisamente 3 días de luto oficial por esta circunstancia. Hay además una persona en estado crítico en el Hospital Universitario de Canarias. Hay que recordar que en el incendio tuvieron que evacuar a más de 30 vecinos del inmueble y que permanece precintado. O sea que no han podido regresar a sus casas y no se sabe. Habrá que evaluar los daños del incendio para saber cuándo podrán volver a hacerlo. El incendio fue muy complicado de combatir al originarse el fuego en la primera planta y llenar de humo. El gran problema en los incendios es el humo para las personas, nos explicaba Florencio López, oficial jefe del Consorcio de Bomberos de Tenerife.
lamentablemente pues tres han fallecido, pues estaban en esa zona, no estaban en el interior de la vivienda. En el interior de las viviendas no hubo, el fuego solo afectó como fuego a la primera vivienda, a la vivienda donde se inició el fuego, y el resto de la zona fue un problema de humo. Muchas veces esta intoxicación de humo, todas estas personas que han inhalado y han estado, generalmente van a tener un problema luego de eso, de limpieza de todo ese contaminante que tiene.
Bueno, pues la diócesis de Tenerife ha confirmado que habrá un funeral por todas las víctimas el 27 de abril a las 7 de la tarde en la parroquia de El Toscal, y que a ese funeral acudirá el obispo de la diócesis nibariense. También hemos hablado de otro asunto que comienza hoy, la reclamación presencial en las oficinas de correos y en las de la Seguridad Social para llevar a cabo ese trámite de regularización de personas inmigrantes que viven entre nosotros desde hace algún tiempo, que tratan de desarrollar su trabajo, tratan de prosperar, pero oigan, no tienen los papeles a lo mejor para tener un contrato y poder hacerlo, por lo menos no tener que hacerlo por debajo de la mesa, no tener que hacerlo en precario. Son muchas las personas, unas 500.000 las que se cree que se van a poder acoger a esto, pero oiga, hay otras 11.000 en nuestro país que se quedan fuera, y entre ellas algunas que han formado parte del territorio español en su momento. Se trata de las personas saharauis, que son consideradas apátridas y que por esa circunstancia no pueden acogerse a esta regularización. Lo lamentaba hace un momento Ali Salem, que es delegado del Frente Polisario en Canarias, que ve en todo esto, además de un problema legal, la mano de Marruecos.
El hecho de que un grupo de saharauis se quedan en España sin poder trabajar, sin poder tener acceso a tener una seguridad social, a aportar y a tener acceso a la salud o a todos los derechos que tienen las personas regulares en España, eso siempre para Marruecos le viene bien, o sea.
Hemos estado en directo en la cola que se está formando ya en la sede, por ejemplo, de la Seguridad Social en Santa Cruz de Tenerife, con algunas personas que sí pueden comenzar ese proceso de regularización. Un ejemplo es Egelberto, un peruano que quiere ser carpintero, que está tratando de montar su taller, pero hasta el momento no ha podido, precisamente porque no tiene esos papeles, que ahora espera le den una oportunidad.
Bueno, yo presenté mi proyecto por la Cámara de Comercio, me han rechazado porque tenía que tener un fondo de dinero. Fui al banco y del banco me rechazaron porque no tenía esos documentos, esos requisitos que ellos requieren. Por lo tanto, he seguido lo mismo y a la final les fue rechazado mi pedido, ¿no? Porque eso lo he hecho el año pasado, pero no me lo han aceptado. Ahora me voy a presentar en estos momentos por esta gestión nueva que viene.
Miren, y si han estado con nosotros hace un momento, pues nos escucharían hablando con la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, con la que hemos hablado de varios convenios que se han firmado, uno con el Ministerio de Defensa contra incendios y otro con la DGT, para tratar de activar de una vez el anunciado tema de las grúas express para la retirada de vehículos accidentados que generan atascos y retenciones porque tardan en ser retirados de la vía. En verano comenzará a funcionar este dispositivo, espera la presidenta del Cabildo, sobre todo en las zonas donde las cifras de siniestralidad son muy altas. Ocho y 12 minutos, enseguida nuestra tertulia, hoy con José Carlos Naranjo y Arcadio Díaz Tejera.
COPE Canarias, estar informado. COPE más Gran Canaria. Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
En el Colegio Arenas tus hijos crecerán como ciudadanos del mundo, sociales y generosos, instruidos e informados, investigadores y creativos, esforzados e ilusionados. Gracias a los prestigiosos programas internacionales y vedes de infantil a bachillerato. Infórmate en colegioarenas.es y solicita una visita a nuestro centro. Colegio Arenas, educación de calidad para un mundo mejor.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
La
mejor afición del mundo para el mejor espectáculo del mundo. Del 23 al 26 de abril, vive el Rally Islas Canarias. Siente la pasión en cada tramo, en cada curva. No faltes. Gran Canaria, una isla mundial. Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria.
Ebro forma parte de nuestra historia y también del futuro. Tu próximo destino empieza en Ebro. Visítanos en Miller Bajo o en nuestra web ebrogruporafaelafonso.com. Ebro, el futuro empieza hoy.
Este martes 28 de abril, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Teatro Federico García Lorca en Ingenio, con motivo del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE+.
Ya está aquí Vibu, la nueva colección de sofás de diseño de Dormitol. Una línea de modelos fabricados en España que combinan confort y durabilidad, estabilidad y estilo, presencia y funcionalidad. Y puedes tener el tuyo desde solo 39 euros al mes. Solo en Dormitorum. Gente despierta. ¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Hace años que no juego, pero esto no se olvida.
Calienta un poco antes.
¡Ay! ¡La rodilla!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
19ª edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Tiene un trabajador derecho a exigir teletrabajo si su puesto lo permite?
No, como decíamos, es voluntario, entonces o la empresa no puede decir un no porque no.
Hay centenares de deducciones autonómicas y una barbaridad de gente no sabe ni que existen.
El compromiso, el amor es eso, comprometerte y querer estar y elegir esa persona cada
claro,
día
es que
de tu vida.
Las relaciones no se encuentran, las relaciones se construyen.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos tiempo de tertulia. ¿Qué tal, José Carlos Naranjo? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
No te vas a quejar de calor ya, ¿verdad? Todavía no.
No, ya estoy hecho del todo, ya estoy guisado del todo.
Así me gusta. Vamos a ver en qué punto de cocción está Arcadio Díaz Tejera, al que pillamos en La Palma. Arcadio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, yo de vez en cuando vengo a La Palma, de la época que estaba de diputado al común, conseguí comprar lo que aquí se llama un pajero, en Gran Canaria se llama un alpendre. La hemos convertido en una casita y venimos aquí a cargar las pilas. Hay vínculos emocionales muy fuertes con La Palma y venimos a disfrutar.
Qué bueno, un sitio fantástico ese. Oigan, pongo sobre la mesa temas del día. Miren, ese proceso de regularización, si les parece que comienza hoy presencialmente, y que me plantea la cuestión de si estaremos ante un proceso que quizá pueda ser demasiado repentino, que pueda colapsar de alguna manera la administración. ¿Es sostenible este proceso así de golpe? Venga, José Carlos.
Yo creo que, vamos a ver, el decreto tiene unas ventajas claras, ¿no? Aflora economía sumergida, aumenta cotizaciones, reduce la explotación laboral, mejora la integración social, cubre vacantes en sectores con escasez de mano de obra. Pero también tiene unos lunares importantes, unos riesgos. Ese posible efecto llamada, sí, vale, se regularizan los que están, pero dado que España es el único país de la Unión Europea que está regularizando a los que están, se puede producir un efecto llamada para otra posible regularización. La presión sobre la sanidad, la educación y la vivienda, que también ya están colapsadas. Pero, evidentemente, si está colapsada para 100.000, imagínate para 200.000, ¿no? Y después que para mí no soluciona el problema estructural de la inmigración irregular.
Espérate un momento porque has hablado del efecto llamada. Todavía no te va a contestar Arcadio. Primero te va a contestar el ministro Ángel Víctor Torres. Escucha.
¿Cómo va a ser un efecto llamada si es para los inmigrantes que estaban en nuestro país antes de acabar el año pasado y al menos 5 meses de presencia en nuestro país? No cabe efecto llamada, ya estaba. No es para los que lleguen nuevos, ¿no? Y es una medida que es absolutamente necesaria en lo social, en lo económico y fundamentalmente en lo humanitario, ¿no?
¿Te queda claro, José Carlos?
Sí, sí, pues ya lo he dicho. O sea, es para los que están. Pero el efecto llamada es, ya lo he dicho, es el único país europeo que está haciendo una regularización masiva. Que yo no la veo mal, no la veo mal. Tiene unos problemas que ya los abordaremos, supongo. Pero que evidentemente puede producir un efecto llamada para que, si España ya ha hecho una, no, varias regularizaciones, haga una más en el futuro. Y entonces, bueno, ¿a dónde vamos? ¿A Francia, Alemania, Italia? No, vamos a España.
Arcadio.
A ver, un señor que se llamaba Francisco Fernández Marugán, que fue defensor del pueblo en funciones y también un actual defensor del pueblo, no en funciones, sino elegido por las Cortes, Ángel Gabilondo, han insistido mucho en que el efecto llamada no existe. Lo que existe es el efecto huida. Es decir, muchos jóvenes fuertes, algunos de ellos incluso con bastante formación, según las encuestas que se han evaluado, las personas que han salido de su tierra, se han jugado la vida y algunos han fallecido. No, ellos no han participado en la encuesta porque han muerto, pero muchos otros que han conseguido llegar sí han participado en la encuesta, reflejan que huyen de la muerte, huyen de las guerras, huyen de la desertización, huyen de la pobreza, huyen del hambre. Incluso un efecto huida, como muchos otros canarios a lo largo de la historia, nuestros ascendientes hicieron lo mismo, huyeron del hambre. Esta es una iniciativa legislativa popular que lleva 2 años de tramitación, que participaron 900 entidades sociales, que tuvo 700.000 firmas y que apoyó todo.
Estamos teniendo problemas, estamos poniendo problemas para tener la cobertura, Arcadio. Es una pena porque no estamos pudiendo escuchar bien tus argumentos.
Pues no sé.
A ver si no sé, estás con,
no sé,
un fijo o con un móvil.
Estoy con el móvil porque estoy aquí entre las montañas,
bueno,
en Punta
Llana.
Pues
quédate donde estás móvil. Ahora que ahí se te oye bien.
Vale,
se te ha oído todo perfecto. No sé, estabas diciendo que este proceso es parte de una iniciativa legislativa popular.
Sí, que lleva ya 2 años de tramitación, que tuvo 700.000 firmas y que apoyó todo el arco parlamentario, excepto un grupo que de extrema derecha. El resto del arco parlamentario, todos lo firmaron. Que todos los gobiernos en España han hecho regularizaciones, y que sean gobiernos conservadores o gobiernos progresistas, todos lo han hecho. Entonces, a mí me parece que en general es una medida citando a Adolfo Suárez para descanse, elevar a oficial lo que es real. Lo que es real es una gente que ya están contribuyendo, que ya están trabajando, que están llevando a los niños al colegio, que están viviendo entre nosotros, que se encargan de cuidar a los viejitos, que se encargan de trabajar en la hostelería, en la agricultura. Elevar a oficial lo que es real. Ahora, en lo que tiene razón Carlos, y yo estoy de acuerdo, esto no va a solucionar el fenómeno migratorio. Claro que no lo va a solucionar, entre otras cosas, porque no pretendía hacerlo y porque es imposible. El fenómeno migratorio nos acompañará toda la vida. De lo que se trata es de que desde el origen al destino haya ley y orden en todo ese movimiento migratorio. Y la única forma es llegar a acuerdo con los países emisores y con los países de destino. Si hay ley y orden, hay abusos y hay delitos, imagínense ustedes entonces trayecto recorriendo el continente si no hay ley y orden.
José Carlos.
Pero lo fundamental es regularizar la situación de la gente que ya está aquí entre nosotros. A mí me parece un gran acierto y por eso lo apoyaron 310 diputados y diputadas.
Arcadio, tienes toda la razón del mundo. Esto nació de una iniciativa legislativa popular.
Y yo
me pregunto, ¿y por qué no se tramitó como tal y se acudió al Real Decreto?
porque no tenía apoyo suficiente en su momento. Porque
bueno,
alguien que apoyó hace dos años ahora ha cambiado de criterio. Y
no, como no, me no, quiero no, perdona, perdona,
con el fenómeno no. imperante de la agresividad, no voy a poner nombres y apellidos, pero lo hecho cierto es que los 310 que votaron a favor de apoyar la iniciativa legislativa popular, algunos de ellos han cambiado de criterio por otras razones que no me parece elegante entrar.
No, ni yo tampoco voy a entrar. No cambiaron de criterio. No cambiaron de criterio. Cambiaron del sistema, del procedimiento para la aprobación del Real Decreto sin acudir donde está la, ¿cómo se llama? La voz del pueblo, que son las Cortes Generales. O sea, aquí se está acudiendo al Real Decreto porque no se tienen apoyo. Oye, pues búscate
como todos los
apoyos.
Gobiernos, José Carlos.
No, no, sí, todos los gobiernos no. Pero
han gobernado
aquí,
con reales decretos.
Sí, no, no, este gobierno, sí, sí, pero Trump también gobierna con decretos ejecutivos.
Hombre,
o sea, hay una similitud enorme
Sánchez, me parece
entre,
un poco
entre Pedro Sánchez y Donald Trump. No una similitud ideológica, pero sí una similitud en el procedimiento de aprobación de determinadas cuestiones. O sea, yo no acudo al Parlamento porque no tengo apoyo. Oye, si no tienes apoyo, hay una solución democrática en todos los países democráticos. Disuelve las Cortes. Disuelve las Cortes, vamos a elecciones generales y ahí vemos quiénes tienen los apoyos y quiénes no tienen los apoyos.
Sí, siempre que se trata de regularizar migrantes, siempre hay pegas. De lo que se trata es de que a la población en general, a la Iglesia Católica, a la patronal, a las entidades sociales, a la gente en general, la consulta que se hace a todos los españoles, no hay voces en contra de esta regularización, excepto la de un grupo de extrema derecha que está en las Cortes. Entonces, en general, esto es una medida positiva, es una medida positiva. Si la pregunta es, José Carlos, ¿usted prefiere gobernar con leyes y no con reales y no con decretos leyes? Digo, sí, todo gobierno prefiere gobernar con leyes y no con decretos leyes. Pero si no tiene suficiente apoyo, se trata de tomar decisiones y gobernar, decidir. Y a mí me parece que esta es una decisión bastante positiva para la gente, para la economía, para la hostelería, para la agricultura, para el aumento de las cotizaciones. Cuando la última regularización, que fue estando Zapatero, aumentaron las afiliaciones a la Seguridad Social de una manera exponencial. Es una medida positiva, la mires por donde la mires, yo creo que es una medida absolutamente positiva y yo me alegro.
Oiga,
no estaba preparado, señor, para comparación yo, entre Pedro Sánchez y Donald Trump, que son...
Yo no cuestiono la medida, cuestiono el procedimiento para adoptar la medida. Tú fíjate que se llega a un punto donde
ya
se traspasa...
Ya el alcalde de Madrid ha dicho que no va a colaborar en absoluto. Bueno, con lo cual ya hay ayuntamientos y comunidades del mismo signo que no van a colaborar en la regularización.
Arcadio, no estoy hablando del alcalde de Madrid, estoy hablando del Real Decreto. Estoy hablando del Real Decreto.
El Real Decreto
a mí me parece, como tú has dicho, una medida positiva. Lo que cuestiono es el procedimiento. Una administración que no tiene medios para afrontar, y lo estamos viendo, las colas que se están produciendo y que se van a producir en todos los centros de regularización, y que el Estado no le ha puesto remedio con mayores medios. Se traspasa la responsabilidad de la administración al interés general, porque hay un silencio administrativo positivo en el caso de la renovación de la regularización. Como no tengo medios, si a los 90 días no contesto, usted ya está definitivamente en casa. Se está legislando asumiendo una incapacidad de gestión, y eso es un precedente peligroso para cualquier otro ámbito administrativo. Arcadio, lo mires por donde lo mires. Yo no estoy en contra del objetivo de la norma. Lo que estoy en contra es del procedimiento de la norma. Y ya que estamos hablando de reales decretos, si quieres hablamos también del incumplimiento de la aprobación de los presupuestos. Es que son muchos indicadores que te llevan a decir que es necesaria la convocatoria de elecciones, te guste o no te guste. Las elecciones no, no se convocan cuando yo tengo la mayoría, para cuando las encuestas me lo dicen, porque ya las encuestas prácticamente no sirven para nada. La verdadera encuesta es la del día de las elecciones.
José Carlos, yo no tengo inconveniente en hablar de todos y cada uno de los asuntos que has sugerido. Yo también puedo sugerir también muchísimos otros, pero yo estaba circunscribiéndome al hecho de que los reales decretos, la práctica de los reales decretos para supuestos de extraordinaria y urgente necesidad, como prevé la Constitución, lo han hecho todos los gobernantes, que en general es mejor hacerlo por leyes, de acuerdo, pero te vuelvo a repetir que es una práctica regular. Incluso se debatió en Canarias en una época cuando no asistían las figuras del decreto ley, no existía el ordenamiento jurídico autonómico y al final se debatió y se creó, también se usa. Entonces, me parece, con todo respeto, me parece un asunto menor. A mí no me importa hablar de estas materias que tú has sugerido cuando Roberto así lo estime, y te aseguro que te diré también mi criterio. No rehuyo a hablar de cualquier asunto que sea humano.
No, al final todo va enlazando una cosa con otras. Pero miren, me gustaría introducir, nos quedan 5 minutos.
Deja un momento, ¿no? Sí. No, Arcadio, no es un procedimiento regular, es un procedimiento extraordinario que se está convirtiendo en regular.
Bueno, lo que quería decir, dentro de este procedimiento se deja fuera, no he escuchado, a la comunidad saharaui. ¿Les parece un agravio comparativo, Arcadio, con esto de que sean apátridas?
Es que son situaciones distintas. Tampoco está la situación de los ucranianos que están viviendo en España, porque tienen una situación temporal. La apatridia, en general, no tiene un estatuto distinto, una regulación distinta. Esto no es para los apátridas, tanto los saharauis como los ucranianos. Está previsto para regularizar las situaciones que están han entrado en España de una manera irregular, llevan años aquí en este país conviviendo, trabajando en un montón de áreas económicas. Uno ve por las avenidas quién es el que lleva los carritos de las personas ancianas, etcétera, etcétera, etcétera. No está previsto para eso. Yo creo que el Estatuto de la Apátrida tiene otra regulación. En cualquier caso, el proyecto de iniciativa legislativa popular, que fue aprobado por 310 diputados, aunque ahora hay ayuntamientos y comunidades que van a tratar de boicotearlo y poner pegas todo lo que pueda, yo creo que saldrá adelante porque es positivo para la economía española, es positivo para los empresarios españoles, es positivo en general para la convivencia entre los españoles, pero la pregunta concreta que me planteas no está previsto para eso. Y una última cosa para que no vea José Carlos que no acuso recibo sus planteamientos. Durante 30 años di clase de derecho administrativo, o sea, puedo hablar del silencio administrativo, negativo y positivo, y para los supuestos que está contemplado, pero lo que intento trasladar es que en la práctica real esta gente ya ha consolidado una situación porque está trabajando de manera regular. Incluso esa falsedad que se dice por ahí, de que se van a meter también a los delincuentes, no es posible, no se puede regularizar una persona con antecedentes penales. Quiero decir que cada vez se inventan más y más bulos para poner pega en un procedimiento que se ha practicado a lo largo de muchos años y que me parece muy positivo para todos los españoles.
Yo, Arcadio, o sea, estoy de acuerdo en algunas cuestiones que tú has planteado, ya lo he dicho, pero una democracia se mide por su capacidad de mirar más allá del ruido y atender lo que de verdad sostiene la vida de la gente. Si perdemos ese equilibrio, perdemos el sentido del debate público.
Por eso apoyo
y aquí medida. Y aquí no hay debate público ninguno. No hay debate,
no hay debate público. Mi madre santísima.
No. Bueno, perdón. Debate público, me refiero al debate donde se debe producir el debate para la aprobación de estas normas. Porque sí, yo sigo diciendo
que debe ser como por ley antes, y no por decreto ley.
Que no es un procedimiento regular, es un procedimiento excepcional.
Y yo estoy así de acuerdo,
lo determina,
contigo.
Tú sabes de esto más que yo, creo que en la Constitución está recogido en algún...
Sí, sí, es para casos de extraordinaria y urgente necesidad.
Extraordinaria y urgente necesidad,
correcto. Si es así, extraordinaria, esa es la expresión exacta, extraordinaria y urgente necesidad. Uh-huh. Lo que ocurre es que, lo que intento decirte es que, ¿quién decide lo que es extraordinario y urgente necesidad? El propio gobierno. Por eso se plantea luego 30 días para que el Congreso lo convalide, y si no lo convalida, pues se deroga ese, pero ya los efectos ya se han llevado a la práctica, se mantienen por razones de seguridad jurídica. Eso está
totalmente de acuerdo.
Es así. Pero estoy de acuerdo contigo que lo deseable es una ley y no un decreto ley, en cualquier sitio y para cualquier gobernante, en cualquier circunstancia.
Pero que yo no hablo de esto, silencio administrativo positivo, en este caso estoy hablando de la renovación.
Sí.
No ahora, estoy hablando de dentro de un año.
Bueno, pues al final, estos son como, ya saben, los racimos de cerezas que uno va sacando otro, ¿no? Y al final entramos en este tema. Pero bueno, me parece muy interesante y me parece que este es el espacio para también para confrontar argumentos y más con personas de la categoría de José Carlos y Arcadio. José Carlos Naranjo, Arcadio Díaz Tejera, muchas gracias. Un abrazo a los dos.
Un abrazo para ustedes.
Buena
dos
semana para todos.
Igualmente, mi niño.
Arcadio, un abrazo, buena Arcadio. Semana. Que disfrutes en La Palma.
Muchas gracias. Tú también, donde quiera que estés.
Gracias.
COPE Canarias.
Estar informado.
Papá.
No sé cómo pasó. Me despité y hice tosto. Fui a buscar otra camisa. Y al volver ya era ceniza.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestro ketchup Divis picante. Y disfruta de la vida sin complicaciones.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Algunos avisamos, y lo hicimos aquí en Herrera en COPE, de que el problema de las cortinas de humo es que el humo se disipa muy rápido. Y cuando se disipa, lo que queda es lo que había, lo que hay y lo que habrá. El persistente olor de la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Porque la noticia hasta ahora es esta: el informe de la UCO que apunta a posibles entregas de dinero del Partido Socialista Obrero Español a Ábalos no documentadas por el partido. ¿Qué si hago con el...
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Informe al que ha tenido acceso COPE y que si hago...
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida poniendo las calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. No es solo información, es saber dónde mirar.
Por si todo esto no fuera suficiente, ahora a Sánchez le ha surgido la derivada de la trama Coldo. ¿Por qué? Esto que les cuento de los sobres con dinero, es que lo tiene todo. Durante años, sobre tras sobre, en la sede, con el logo en el sobre, el logo del PSOE.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso de...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no?
intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Saludos de César Lumbreras, luego al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
No parece que guste demasiado esta tasa de basuras, que siempre ha sido, por cierto, muy polémica. Bueno, pues hay varias preguntas que todos nos hacemos porque todos la tenemos que pagar. Se incluyen nuevas señales en el examen teórico de conducir y os estamos preguntando a los oyentes de la tarde de COPE, ¿cómo recordáis aquel día?
Bueno, yo que perdí la cuenta de las veces que me presenté.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Se está produciendo hoy, ya decíamos, ese proceso de regularización presencial. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que muchas personas están pidiendo cita y, bueno, pues ya se les ha estado dando. Desde la semana pasada se podía pedir cita y a lo largo de la mañana, pues se podía ir asistiendo pues a las oficinas de correos, a las de la Seguridad Social. Héctor Fuertes está en uno de estos lugares, observando cómo está la situación esta mañana. En principio parece que bastante tranquilidad. Se esperaba que hubiese muchas colas, pero probablemente el hecho de que precisamente se haya podido ir pudiendo pedir cita, pues probablemente esté sirviendo para que esta circunstancia pues vaya produciéndose de una manera más ordenada. Creo que está Héctor Fuertes no sé si estás donde antes, en la oficina de correos o en la Seguridad Social. Héctor, cuéntame.
Me he trasladado hasta la oficina de correos aquí en Santa Cruz de Tenerife. Roberto, ¿qué tal? Y estamos viendo pues muchísima tranquilidad, prácticamente no hay nadie en la puerta, está siendo todo muy ordenado, la cita previa está funcionando. Y hablaba antes con una persona que viene a regularizar su situación, Just Lady, que venía de Venezuela, que llevaba aquí pues 7 meses viviendo y quiere regularizar su situación. Es la que acaba de entrar porque era su turno en esta oficina y me comentaba que eso, pues que tenía muchas esperanzas en poder pues regularizar su situación y poder comenzar a realizar una actividad económica, porque eso, nos comentaba que en Venezuela su situación no era la mejor y pues eso, viene a buscar una nueva oportunidad aquí a Tenerife, de que llevaba 7 meses, y con esta posible regularización pues van a poder empezar pues a realizar su actividad, Roberto.
Bueno, pues así como esas muchas personas que se están acercando esta mañana, ya decimos, de una manera más ordenada de lo que parecía, ¿verdad, Héctor?
Sí, preveíamos quizá una posible aglomeración frente a las oficinas para pues eso, ser atendidos y comenzar pues ese trámite para regularizar su situación, pero la estampa que nos encontramos, por lo menos esta mañana, es mucho orden, mucho control, pues cotidianidad. Una fachada en la que prácticamente no hay nadie, estoy yo solo aquí, y una situación pues que está fluyendo pues como debería ser, Roberto.
Bueno, pues efectivamente, sí, así lo dejamos por ahora, Héctor. Luego seguimos hablando y conociendo experiencias como la del Gilberto que conocíamos esta mañana para ver cómo están afrontando esta situación. Gracias, Héctor. Hasta dentro de un momento.
Gracias a ti.
Bueno, hablamos ahora de la reciente aprobación de reforma de la Ley de Ordenación del Turismo en Canarias. Oiga, que han tenido un efecto directo en las herramientas para muchas de las personas que trabajan en este sector, concretamente el de las camareras de piso. Estamos hablando de que se van a incorporar carros motorizados, herramientas para mitigar el impacto físico de estas personas, algunas camas articuladas que puedan poner de esta manera. Esto generaba un debate la semana pasada en el Parlamento de Canarias sobre este asunto. Escuchen.
La salud es un derecho, no se juega con ella.
Comprender de que no podemos aplicar una norma que era muy diferente para la realidad de Fuerteventura, por citar un ejemplo, que para la realidad de la Isla del Hierro.
Las camareras de piso yo creo que son precisamente las que dan la calidad que tiene nuestro sector.
Se ha trabajado y al final se ha conseguido.
No vamos a participar en esta ley picolín.
Hoy estamos dando respuesta a una reivindicación que lleva años sobre la mesa.
La seguridad proporciona bienestar, que a su vez contribuye a la mejora de la productividad.
Gustavo Santana es diputado del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias. ¿Qué tal, señor Santana? Buenos días.
Buenos días.
Uno de los mayores defensores de esta norma. Ley picolín, hemos escuchado a alguien llamarla así. ¿A usted le parece una forma de denigrar la norma? ¿O le parece, de repente lo van a convertir en un nombre, no sé, al revés, para reconocerlo rápidamente, ¿no?
Si fuera así, yo me alegraría, ¿no? Ya. Pero en sentido positivo. Pero es que cuando la diputada de Vox lo dijo para despreciar la norma. Y despreciar esta norma, yo entiendo que es despreciar una lucha durante un montón de años de las camareras de piso, de las Kelly. Por lo tanto, yo creo que se equivocó de forma rotunda. De hecho, cuando terminó el debate parlamentario, algunos me lo comentaron apenados, porque vieron que la repercusión que ha tenido esta era una repercusión absolutamente positiva y que además favorece la salud de las personas trabajadoras, en este caso las camareras de piso.
De lo que se trata es de dotarlas de herramientas que un poco que impidan que la repercusión en su trabajo, en los movimientos diarios que realizan, etcétera, pues afecte a su salud, ¿no? Básicamente.
Es que los datos llevan diciéndonos eso durante mucho tiempo, que en esta categoría profesional, en las camareras de piso, donde un mayor porcentaje de penosidad en el puesto de trabajo, de morbosidad y de siniestralidad, y que incluso provoca a la larga enfermedades profesionales, pues es producto de esos trabajos repetitivos y que de forma constante hacen diariamente, ¿no? Llegan a ser alrededor de 60 camas al día, a veces siendo generosos cuando damos ese dato, porque dependiendo de los picos de demanda del sector hotelero y extrahotelero, en muchísimas ocasiones tienen que quedarse mucho más allá de la jornada laboral.
Claro, esto requiere una inversión. ¿Quién la soporta?
Pues hay subvenciones establecidas por parte de la ley, de forma flexible a lo largo de los años, hasta el año 2033, con porcentajes determinados, tanto para los hoteles de 4 y 5 estrellas con respecto a los de menor categoría. Y, por lo tanto, también existen otros mecanismos. Hay quienes me llamaban recientemente y me decían que habían hoteles que habían materializado RIC a través de esas políticas para invertir también en poner camas elevables. Y una novedad de esta ley con respecto a otras es que también se incluyen los carros motorizados.
Que no tienen por qué ser más incómodas, ¿no? Que uno puede pensar, oiga, que a lo mejor estas cámaras después para el cliente a lo mejor resultan medio ortopédicas y tal. Y
no
tiene por qué incidir en absoluto.
No tiene nada que ver una cama articulada de estas que vemos en sitios sociosanitarios, los propios hospitales, a una cama que lo único que tiene es un soporte que la eleva para poder hacer de forma más cómoda la cama y poder incluso limpiar por debajo de las propias camas, si así lo fueran. Nosotros nos quedamos, por poner un ejemplo, los hoteles escuelas de Canarias tienen incorporadas estas camas elevables y no supone nada para el cliente. El cliente ni tan siquiera se da cuenta que está durmiendo en una cama elevable, ¿no?
¿A qué achaca usted el hecho, entonces, de que algunas formaciones, ahí acaba de nombrar a Vox, por ejemplo, se opongan a esta normativa?
Porque hay quienes se oponen a todo mientras venga de otro grupo políticos, en este caso una iniciativa que viene del Partido Socialista, y ya de forma sistemática pues se oponen, ¿no? Por una cuestión, entiendo que yo, ideológica, porque si fuera de sentido común no habría manera de oponerse. De hecho, nos ha costado mucho, llevamos casi 2 años debatiendo sobre esta ley para intentar incorporar todas las enmiendas que se presentaron en el proceso, y se incorporaron todas menos una, intentando hacer que la ley fuera coherente. Vox no presentó ni una sola enmienda. ni una sola enmienda. Por tanto, yo creo que la legitimidad para opinar sobre esto y descalificarlo como ley Picolín me parece, como he dicho hasta su momento, una falta de respeto absoluta.
Siempre me ha llamado la atención, señor Santana, el hecho de que el colectivo de estas personas, que se las conoce como las Kelly, sean mujeres en su mayoría. ¿Por qué cuesta tanto incorporar hombres?
Yo creo que también es una especie de culturilla, ¿no?, que lleva residiendo en nuestro país, en nuestra sociedad, en el que ya se asimila de forma rápida que quien tiene que hacer una tarea de limpieza es una mujer, y cuando tiene que hacer otro tipo de tarea que requieren a lo mejor otro tipo de esfuerzo, lo enseguida lo catalogan en los hombres. Y me parece que es una cosa que hay que ir superando también, pero lo cierto es que cerca del 100% de las personas que en estos momentos están haciendo o desempeñan su labor como camareras de piso son mujeres.
Claro, llama la atención. También es verdad que luego en los puestos de dirección hay muchas mujeres y cada vez más. No sé si estarán igual de 50-50, pero lo cierto es que, vaya, nadie extraña ver en puestos de dirección hotelera a mujeres.
Bueno, y eso es bueno. Y yo creo que hay mujeres con mucho éxito en el sector hotelero y en el sector de servicios en Canarias, que así lo demuestra y que gestionan fantásticamente y dirigen sus empresas y sus hoteles o su sector alojativo de forma extraordinaria. Yo creo que aquí hay que ponerlas en valor, ¿no? Entonces, en un sentido amplio.
La única queja de las Kelly es las llamo así porque así se autodefinen ellas, es el periodo de tiempo que todavía va a pasar para su implementación, porque todavía tienen hasta 2033, ¿no? O sea, son 7 años prácticamente, sí, nosotros, 8 años.
Pero esto no impide que es una de las partes que yo introduje en mi discurso final, esto no impide que quienes en el sector alojativo, empresas que estén teniendo beneficios extraordinarios, puedan acelerar el procedimiento de incorporación de las camas elevables y de los carros motorizados, incluso con recursos propios, ¿no? Aunque he hablado hace poco de la materialización de la RIC, pero podríamos estar hablando de que pudieran invertir, porque yo insisto que esto es una inversión, no es un gasto. El que vea estas políticas como un gasto está totalmente equivocado. Hay hoteles que tienen incorporadas las camas elevables desde hace mucho tiempo y la han considerado una inversión porque además disminuye la accidentalidad laboral, disminuye las bajas laborales y al final termina siendo un elemento de productividad más de la empresa. Por lo tanto, el que la vea como un gasto, ya digo que es un absoluto error. Y para esto da igual el tamaño de la empresa. Indistintamente del tamaño de las empresas, incorporar las camas elevables y los carros motorizados es una política de inversión de futuro y que mejora, sin lugar a dudas, la salud de las personas trabajadoras.
Gustavo Santana, diputado del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias. Gracias por la visita.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, pues seguimos en esta mañana de lunes, 20 de abril. Miren, vamos a hablar de una campaña que llevan a cabo Transición Ecológica y Ecoembes para mejorar el reciclaje en las islas. Seguro que eso nos han escuchado decirle en estos días, si no reciclas, ay, 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 ¿no? Para recordarles la importancia del reciclaje en esta acción donde se coordinan Ecoembes, el gobierno de Canarias, la FECAM y los cabildos insulares en esta materia. Miren, tenemos con nosotros a Ángel Montañez, que es director general de Calidad Ambiental. ¿Qué tal, señor Montañez? ¿Cómo está? Buenos días,
muy bien.
Bueno, si no reciclas, ay, 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 ¿qué?
Pues esta es una campaña que creo que va a dar mucho de qué hablar. Es una campaña que viene a irrumpir en la vida de los canarios para que, utilizando aquello que es tan habitual para nosotros, que es una polca, tomemos conciencia de que tenemos que hacer las cosas mejor en esta materia, que es la de gestión de residuos, y específicamente la que tiene que ver con la gestión de los envases.
Claro, la cuestión es mentalizarnos de reciclar, de saber a qué colorcito, ¿no? Que yo creo que eso ya lo tenemos más o menos claro, ¿no? De qué va a cada contenedor, o todavía no.
Pues créeme, Roberto, que aunque parezca algo sorprendente, no lo tenemos tan claro. No tenemos tan claro, primero, por qué tenemos que separar los residuos, y segundo, a dónde tiene que ir cada uno de ellos. Algo que está generando un problema importante y que además nos está suponiendo una doble imposición a todos y cada uno de los canarios en este caso. Si hacemos bien las cosas, estos contenedores ya suponen una correcta gestión y además un sistema que ya está pagado. Ahora, si hacemos las cosas de forma incorrecta, nos supone que tengamos que pagar de nuevo. ¿A qué me refiero? Cuando en lugar de meterlo en el contenedor azul o en el amarillo, lo metemos dentro de cualquier otro, los envases, los bricks, las latas, los envases de papel, el cartón, pues esto al final se tiene que separar en otro lado, tiene otro coste y al final lo tenemos que pagar todos los canarios. Y si va encima, porque no se puede separar, porque ya se mezcla con el resto de residuos, a el vertedero final, pues bueno, pues todos sabemos lo que ocurre, que hay un impuesto de vertido, que hay unos costes de vertido y que además esto supone que contaminemos más, que hagamos un mundo menos sostenible, una Canarias menos sostenible. Por tanto, si hacemos las cosas bien y hacemos caso a esto que nos dicen estos artistas canarios en nuestro en esta nueva campaña que ha sacado Ecoembe y el gobierno de Canarias, pues ganaremos todos en todos los sentidos.
Sí. ¿Sabe lo que ocurre, señor Montañés? No sé si usted tiene la misma percepción, que muchas personas pueden decir, bueno, si al final esto va al mismo sitio todo.
Claro, un gran error y una gran falacia que existe. Partimos de la base de que todo aquello que se separa, hay que partir de la base de que todo aquello que se separa jamás se vuelve a mezclar, jamás. Habremos visto algún vídeo en el que por alguna huelga o algo hay alguna mezcla y eso ya ha hecho pensar a todo el mundo que las cosas no funcionan. Es todo lo contrario. Creo que en el 99,99% de los casos en los que se separa, el residuo llega al destino adecuado, un destino en el que luego se transforma en otra cosa. A partir de ese momento deja de ser un residuo y se convierte en un material de esos que escasean tanto en nuestro archipiélago, en España y en Europa. Por tanto, que a todo el mundo le quede claro que eso es absolutamente falso, que todo lo que se separa llega al destino adecuado, se reutiliza, y lo que no separamos llega a un destino inadecuado, consume territorio y contamina.
¿Quiénes se tienen que coordinar para que esto funcione bien? ¿Qué organismos tienen que ponerse de acuerdo para que este sistema de reciclaje se lleve a cabo correctamente?
En general, todas las administraciones, desde la estatal hasta la municipal. Pero lo más importante es que el mensaje llegue a la ciudadanía. Si la ciudadanía no comprende que esto es algo necesario, jamás va a tener un buen resultado. Y para que esto sea así, pues evidentemente, como dije antes, todas las administraciones tienen que estar perfectamente coordinadas para que no falten envases, para que la comunicación sea, para que no falten contenedores, para que la comunicación sea la adecuada, para que la recogida sea la correcta y no haya desbordes. Bueno, pues en general todas las administraciones tienen que estar coordinadas, pero también la ciudadanía. Evidentemente también con el sector empresarial, que tiene un papel muy importante, porque aquel que produce algo que finalmente se puede convertir en un residuo tiene la responsabilidad de que también llegue al destino adecuado, como es el caso ahora, por ejemplo, de Ecoembe, que no es más que una asociación de empresarios que producen ese tipo de productos, valga la redundancia, que finalmente se convierten en un residuo, que son los envases.
Tenemos un teléfono, el 610-10-8010. Nos escribe, por ejemplo, Dani, en tono crítico, dice: ocurre que en muchos barrios, él se refiere a Las Palmas de Gran Canaria, para ir de contenedor en contenedor para reciclar, parece que tienes que hacer la ruta de la seda, dice, por la distancia que hay entre unos y otros.
Precisamente las cifras de Canarias están lastradas por la mala gestión de el Ayuntamiento de Las Palmas, y lo digo abiertamente, ¿no? Llevan con un contrato en precario muchísimos años que no permite hacer una adaptación a las nuevas necesidades de la población. Desde el Gobierno de Canarias y de Ecoembe vamos a intentar paliar esto con la dotación de más contenedores para que precisamente este señor no tenga ese problema. Lo normal es que cuando uno sale de casa salga con todos los residuos y en una isla pueda hacer una separación o depositar cada fracción en su contenedor correspondiente. Esto no ocurre en Las Palmas. En Las Palmas hay muchos puntos que solamente tienen o vidrio o envases, o solamente tienen papel, o solamente la mezcla. Esto es, insisto, fruto de que no se haya tramitado ese contrato, el contrato que necesita Las Palmas, que, insisto, siendo la ciudad que es, con la población que es, permitiría que las cifras de reciclaje en Canarias dieran una vuelta.
Uh-huh. Otro oyente nos dice que mucha gente se cansa de reciclar porque ve los contenedores desbordados.
Sí, es verdad. Es cierto que en muchas ocasiones los contenedores se desbordan. Esto es algo que estamos intentando...
Lo cual es bueno, en parte también, es señal de que efectivamente se lleva a cabo ese reciclaje, ¿no?
Es bueno, pero luego, bueno, no motiva, ¿no? Claro, oye, pues claro. Esto no se recoge...
O sea, funciona, se ve que funciona, que la gente quiere hacerlo, pero hay que responder a esa demanda, claro.
Esto ahora con este plan que ha surgido a partir de la firma del convenio, convenio entre el Gobierno de Canarias y Ecoembe busca un poco también evitar esto, mediante la digitalización, el control de cada uno de los puntos de contenerización y tener información real de lo que está sucediendo en cada momento para tener unas rutas de recogida que sean más eficientes. ¿Está empezando a dar un resultado? ¿Se está empezando a ver cómo hay una mayor frecuencia de recogida? Insisto, hay más contenedores desde hace aproximadamente un mes en la calle y bueno, y todo esto va a ir poco a poco teniendo su efecto. Evidentemente, como digo, tener más contenedores quiere decir que se distribuye más la recogida entre la superficie y, bueno, pues puede suponer que se llenen más lentamente, más lentamente. Bueno, como digo, estamos dando.
El ideal sería que donde haya un contenedor de basura normal haya un contenedor de
vidrio, ¿no? De papel, cartón, claro, y demás. ¿Y por qué? No, decirlo también, que es obligatorio desde el año 2023, de materia orgánica. Algo que
el marrón,
algo que nos hemos olvidado o que se han olvidado en prácticamente todos los municipios y que desde el Gobierno de Canarias también estamos empeñados en que este año 2026 sea algo importante, hay un cambio y empiezan a aparecer de forma masiva en todos los municipios.
Bueno, pues 1,5 millones de toneladas de envases de los que gestiona, que se pudieron reciclar a través de Coembes el año pasado, y esto es un 5% más que el año anterior. Esperemos que se quede corta esta cifra el año que viene y que vaya la cosa mejorando. Ángel Montañez, director general de Calidad Ambiental, muchas gracias
por
habernos visitado. Buenos días.
Gracias.